Muertos vivientes, vivos muertos, muertos caminantes, o más conocidos como zombies. El eterno límite entre la vida y la muerte. El estado incierto de eso que está entre lo que pertenece a nuestro plano y lo que está del otro lado.
Los zombies, como se les denomina a estos entes según la brujería vudú, materializan ese anhelo de oponerse a la fatalidad, anhelo que ha estado ampliamente presente en las diversas culturas. Aquella idea de seguir viviendo después del suspiro final reviste desde tiempos remotos a la humanidad, siendo en varias religiones incluso el principio y fin de su propia existencia.
La narrativa literaria y audiovisual han sido responsables en gran medida de popularizar el término de los muertos vivientes, aquella representación de seres aborrecibles que ponen en riesgo la existencia de la especie humana, donde esta última se aferra con todas sus fuerzas a sobrevivir, siendo incluso una macabra metáfora de la lucha entre el bien y el mal. Hoy, en Radio Arcana, cuando los muertos caminan. Hola, hola, gente. ¿Cuánto tiempo? ¿Tantas lunas?
Como hace 2 años que no te veo.
Sí, hace 2 años.
No nos vemos en esta instancia.
Sí, sí, po. Harto
Nicolás,
tiempo.
¿Cómo estás?
¿Cuánto tiempo?
Ya me están doxeando. Yo no era Nicolás, yo era Nico.
Nico. Como los anarcos, a llamar el capital con K.
Con K.
Sí,
con un círculo.
Oye, caleta de tiempo.
Caleta de tiempo.
Nos dimos un tiempo bastante, una pausa.
Ha pasado mucho desde que la última vez que grabamos, que fue el capítulo de Samhain, Halloween, sí. Que fue un capítulo ahí con el que cerramos involuntariamente
la temporada.
La temporada, claro, porque estuvimos, bueno, absortos de un montón de cosas también. Nuestras vidas bastante turbulentas,
sí,
¿no?
Claro, así que, sí.
Ahora también están medias turbulentas.
Pero decidimos igual darnos el espacio,
bueno,
porque.
Este podcast, sí, en todo como, caso, casi, lo mismo.
Como lo hablábamos de casi terapéutico.
Terapéutico. O sea, no nos podemos olvidar del objetivo terapéutico que tenía este espacio. Así que. Y nada, pues también saludar a toda la gente que también de alguna u otra forma estuvo escuchando y conociendo el programa en estos casi 2 años.
Sí, que no, en esta pausita que cualquier persona capaz no lo hubiese hecho, pero igual, algo nos atraía, o nosotros, ¿no es cierto?, a la gente en este caso, así que obviamente se agradece el cariño.
Sí, se agradece el cariño y se agradece también a todas las personas que nos recomendaron precisamente
el volver
a darle con Radio Arcana y nada, pues el agradecimiento inicial para todas esas personas, sí. Y para todos los de la vieja escuela, pues,
claro,
todos los que
no escucharon la primera temporada
ya,
y
empezó
ahora
el trulli,
gente que igual nueva que se ha sumado.
Soy trulli, por favor.
Sí,
hay que darle. Hoy día nos convoca.
Hoy día, chicos, el tema de los muertos caminantes o zombies o lo que hay entre ese límite, que como se decía en la introducción, de lo vivo y lo muerto, como
claro, o los que salen a las 11 de la noche en nuestras distintas poblaciones.
Claro, eso.
Sí. Probablemente toquemos algo de una pincelada
con
el tema. Sí,
sí,
un tema fascinante, por cierto, que tiene varias aristas.
Claro, o sea, sí, pues ahí dentro de eso mismo es como la explicación es como quizás más científica de lo que puede ser como estos estados, quizás de no estar muerto y volver a la vida, ¿cachai? Como que esas experiencias que se llaman cercanas a la muerte. Y obviamente todo el revestimiento que existe culturalmente del concepto de la resurrección como tal, pues, o sea. Pero en sí, como el concepto del zombie, del muerto viviente, ¿qué para ustedes como el tema de qué, a qué se hace referencia como cuando hablamos de este muerto viviente?
Puta, yo, para mí, no sé, o alguien que revive, ¿no? Tal como, vamos a partir, porque igual hay que acotar que esto va a ser el primer capítulo de la segunda temporada de Radio Arcana oficialmente. Esperemos que no sea el primer y último capítulo,
si
no vamos a hacer
la segunda temporada.
Exactamente, sí. Entonces, tal como preguntar en el primer capítulo por sectas, o sea, un grupo de gente que se reúne a hacer weas, en este caso, un zombie sería una persona que murió y se le paró la raja de volver a levantarse de nuevo.
Pero
a él se le paró la
raja. Sí, porque sí, hay un agente externo que se le paró la raja. Y
es que hay explicaciones por eso. O sea, yo... Sí. Pero esa es mi explicación.
Sí, yo creo que este concepto como que ha calado y ha estado desde los orígenes de nuestra especie, ¿cachai? De la humanidad, como desde que el hombre se da cuenta de que va a morir, que tiene una fecha límite de su existencia.
Caducidad, claro.
Sí, claro. Que empieza a generar, de hecho, los orígenes de los ritos funerarios surgen de acuerdo a este cambio, ¿cachai? En el estadio de comprender de que tu vida es finita.
Claro.
Y en base a ese como anhelo o esa incertidumbre que existe, se comienzan a inventar o desarrollar, ¿cierto? Teoría en el fondo, o se empieza a desarrollar una idea de qué habrá después del paso de la muerte.
Exacto, son teorías, son hipótesis y que se transforman en rituales, por cierto. O sea, pues, vienen claro. Desde los periodos, ¿cierto? Animistas, que son los que dieron los inicios a la religión, o sea, como la proto-religión de la especie humana, ¿no? Y que se ha convertido, de alguna forma, se ha transformado en el concepto del zombie, del muerto viviente, ya como una cuestión casi de... No casi, sino que parte de la cultura popular.
Claro.
Es muy raro que la gente no sepa que
significa un zombie.
Un zombie. Claro, aunque muy poca gente entiende o sabemos cuál es el concepto detrás de la palabra zombie. Propiamente tal. Lo que sí es cierto es que ha llevado a un montón de teorías, de prácticas, ¿no? Que tienen la explicación desde lo neurológico, tiene la explicación desde lo neuroquímico, tiene la explicación incluso desde lo ritualístico en algunos países en los que incluso, que ya vamos a ver, que tiene sus prácticas que hoy día están prohibidas, por cierto, que los cuales todavía sigue siendo una práctica con algunas anécdotas bastante interesantes, ¿no?
Sí. ¿Pero por qué las prohíben? Si hay que tener libertad de expresión, a ver, ¿qué tan malo? No creo que es como saquear muertos.
Pero es que prácticamente eso, cuerpo, a eso yo creo que va, pues como que implica profanar.
Pero libertad de culto.
Pero
claro, weón, lo vamos a hacer. Es que efectivamente no es tan absurdo. Mira, si nos vamos así como rápidamente, cuando nos vamos al tema del origen del zombie propiamente tal o del muerto viviente, tiene un montón de acepciones la palabra, es decir, claro. propiamente tal, ya. Porque, por ejemplo, se plantea, ¿no?, que esto viene desde cultos muy ancestrales, ya, precristianos, ¿no?, en los cuales al parecer, el término zombie, o los predecesores en términos de la palabra zombie, tienen una raíz africana, ¿ya? Por ejemplo, en el área del Congo se emplea el término bumbi, con una M antes. Entonces sería como no sé, una cosa muy extraña, ¿ya? Para referirse a personas precisamente en estado cataléptico, ¿ya? Ojo con eso, entendiendo el concepto de catalepsia en ese tiempo, no desde un punto de vista tan
científico como ahora,
claro,
pero
sino mucho más espiritual, más como desde la posición de un
casi como una pseudoetapa o estado de trance, quizás puede ser,
exactamente,
¿o no?
Exactamente, ¿no? En el territorio, en el mismo área del Congo, también se denomina el concepto de el zumbi, con una N anterior, ¿cierto?, para denominar al diablo, para denominar a un demonio determinado.
Eso, y, disculpa, mini paréntesis, ese concepto como tal podría ser como la primera evidencia, que es como, o a nivel como del concepto mismo de zombie, que esté como escrito, que realmente sea, desde ahí como que haya registro, o sea, la primera vez que se usa la palabra zombie sería con...
Exactamente, desde África. Congo, desde el Congo, sí, es brutal. Y fíjate, porque es la... El parecido de las palabras es lo que le da también esta fuerza al concepto, ¿no? Porque dice también, y viene el concepto de zambi, ya, con una N, también sería como zambi, como una cosa media, para una persona que ya derechamente está muerta, ¿ya? Tanto en el Congo como en Angola, la palabra zumbi, con U en vez de la O, ¿ya? Hace referencia a una persona que efectivamente ha regresado de la muerte, ¿ya? O sea, imagínense que tiene distintas... variaciones la palabra, ¿no?
Una tipología.
Hay una tipología, pero que se denomina desde un espíritu errante, desde el demonio, hasta una persona que literalmente
resucita, que ha vuelto
a vivir.
Sí, y eso igual tiene orígenes como igual en varias religiones, incluso las religiones como del Antiguo Egipto, la Grecia, donde está este concepto de la resurrección como tal, pero que en algún momento igual es como una analogía de los periodos, etapas de cosecha y de la siembra. tiene que ver. Entonces, hay también esta como visión proto-animista también, claro, animista, que después dan origen en estas religiones que ya son más elaboradas por estos grupos humanos, o sea, sociedades ya que giran en torno a la agricultura como tal.
Exacto, entonces, y fíjense que están
poniendo... Ahí tenéis Osiris, ¿cachai? Como,
sí, de todas claro, maneras,
aguante, entonces... doctora egipcia.
Aguante, sí, maravilla, sí, maravilla. Pero imagínense que están, que esto es como anécdota, siempre en el Congo, siempre situándonos en el Congo, de ahí nos vamos a ir para un lado un poquito más, más cercano a nuestras latitudes, que es Haití, propiamente tal, que ahí yo, por lo menos, donde
encontré... La mejor hora, o no, la segunda mejor hora migratoria que ha tenido Chile... No tiene nada que ver con el tema, pero son los haitianos. Después de los peruanos con su ceviche sartero y el lomo salteado.
Sin
los
duda,
haitianos.
Sin duda, viva. Fíjate que está... Va a ser
un perro. Digo, no. No, dime, la fritanga, weón. Me carga ese olor a la fritanga. Para mí.
Está ahí el Quique Morante. Oye, sí. No, mira. Es que fíjate que, como anécdota, la raíz de la palabra, esa que se incluye una Z, una B, una M, perdón, una B, ya es como sm, así como en zombie, en todo, siempre se ha vinculado a muchas deidades en el Congo presente. Ya, así como en los tiempos paganos.
¿Como que cada letra significa?
No, sino que todas las deidades, los nombres de deidades, incluían estas tres letras, Z, M y una B. Entonces,
ya, igual está acuático eso.
Se asimila al concepto del zombie propiamente tal. Entonces, zombie, zumbi, zumbi. Siempre tiene que ver, como lo plantea, tiene que ver con la figura de un demonio, no el diablo cristiano, el diablo folclórico, la figura de un demonio, ¿cierto? Contrario a la abundancia o a la luz de aquellos tiempos, sí. Una persona enterrada, o literalmente, como lo planteamos anteriormente, una persona que virtualmente ha vuelto a la vida, ¿no? En un cuerpo...
Claro, a veces sé que me fui en una volada, pero como que el origen etimológico y quizás como... Pues, no estudié como el origen quizás lingüístico de...
¿Por qué
de,
no?
De, me faltó.
¿Qué es esta noche?
¿Esta noche? No, ya, dejémoslo ahí. No, pero me suena como un zumbido y quizás puede estar asociado también a las moscas, por ejemplo, como el origen de las palabras que al fin vienen a representar como fonéticamente...
Como cuerpo en descomposición.
Onomatopeyas, claro. Podría ser quizás una...
Mira,
es un... Como figura literaria el
concepto. Me volepo.
Yo debo utilizar lo mismo como una hipérbole y utilizar la misma palabra a la hora de hacer como métrica y demás en este caso. Sí, tiene sentido.
Sí, sin duda. De ahí viene como...
Tengo lista mi tesis, fin.
Denme mi título.
Ya lo tengo. De ahí viene la concepción, digamos, de lo que significa el zombi. Ahora bien, debido a estas olas migratorias, ya de sobre todo lo que es la población negra, ¿no? Desde el África a distintas partes del continente americano, ¿cierto? Luego se comenzó a derivar, a distintas latitudes. Y aquí yo creo que es importante, y quizás esto un poquito de la cultura popular, pero quizás no tanto, ya, porque Estados Unidos secuestró mucho una vez más, obviamente, y en
este ¿Estados caso, Unidos?
Estados Unidos.
Claro. ¿Pero cómo es posible eso?
¿Capitalizando cultura foránea?
¿Cuándo?
Entonces, haciendo como esta especie, bueno, y les doy crédito también, ¿no? Lo hicieron bastante bien, ¿no? Con la el arte cinematográfico, los claro. cómics, revistas, cultura bueno, popular, sí, lo capitalizaron bien. Pero que quedaron específicamente en Haití, con lo que fue esta migración de la religión vudú, que tiene sus primeras expresiones en África, y que llega a Haití con la migración de mano de obra esclava, negra, claro. ¿no? Con elementos del catolicismo, ya que es como la configuración del vudú que vemos. O sea, con nosotros cuando nos adentramos en el Haití profundo,
hay un sincretismo ahí como...
Exacto, no vemos tanto el vudú ancestral, ¿no? Pagano, bien ahí consolidado, bien robusto con sus dioses, sino que mezcla muchos elementos, para variar, mezcla muchos elementos del cristianismo.
Es brígido eso porque se escuchan el último capítulo, que fue la primera temporada, involuntariamente lo que fue de San Juan, también tocamos eso. Cómo se, de diversas culturas, el tema de la pluri, bueno, en este caso estamos hablando de esclavos, o sea, igual lo estamos viendo mucho más atrás. Hoy hemos tocado el tema de la cultura haitiana en este caso y lo que aplicaban. Lo hemos nombrado con un pincelazo por encima, que lo estamos profundizando por la temática que nos convoca el día de hoy. Igual es cuático cómo se...
A mí lo que igual me genera como cuestionamiento es como este hecho de que igual en la cultura vudú, cierto, este ente es un esclavo, O sea, como que el brujo, no recuerdo el nombre, el término de él, pero estos brujos como del vudú resucitan a este ente, pero para cumplir determinadas tareas o determinados fines. O sea, como que hay una cuestión de esclavitud detrás. Y que paradójicamente surge, claro, en estos pueblos que fueron esclavizados. Pues entonces, quizás, y también hay quizás como una forma de replicar estas como dinámicas de dominación.
Oh, Brigio, sí. No la había asumido así, hermano. Yo la estaba viendo como revivir nomás y como que para hacer una tarea en específica. Pero claro, si me lo planteáis de esa manera, tiene toda la lógica.
O sea, es lo que dice Josué. De hecho, en investigación, cuando uno se adentra dentro de lo que significa el vudú, aquí no vamos. A ver, es complicado, porque aquí no vamos a entrar a tener como una especie de criterio condenatorio con respecto a tal o cual práctica,
claro,
en cuanto a espiritualidad, ¿no? Pero sí, efectivamente, este sacerdote, ¿no? O hechicero, mejor dicho, que
sí, es como que sacerdote.
Sí, no, me fui en la
católica. La cristiana.
Caradima.
La católica.
Fucking goat. Fucking
toca goat. Niños.
No.
Pero...
no. esta especie de. Esta especie de bocor, creo que se llama. O bocor. O cobor. No, lo voy a averiguar bien, que ahí tengo un. No recuerdo bien el concepto, que es una especie de hechicero, ¿no? Que se comunica con deidades que son los famosos loas. Y los famosos loas, ¿no? Que existen loas que podrían ser lo que se considera hoy día benignos y hay otros que son malignos. Los benignos, los loas benignos, no son. No quieren entregarle las aptitudes a este hechicero para poder levantar muertos desde después de la muerte, o sea, volverlos a la vida, sino que recurren a los loas que son más oscuros, ¿no? Que son de otro
ya, como que tienen la potestad, como yo te podría entregar como este poder por darle un nombre, pero como capaz intentan mantener el status quo, no sé, pues, habría que como introducirse dentro de lo que son dentro de esta cultura como tal. Pero claro, pues como siempre, bueno, no es muy alejado al cristianismo, creo que estábamos hablando antes, pues así como bueno, como Dios no te va a proveer de tantas cosas, pero anda a venderle todo el mal diablo y vaya a tener, exacto, toda la plata y todo, exacto, lo que querís.
Hay como mucho
maneja de, como ese concepto,
exacto, sí. Hay como mucho de utilitarismo, de como desde lo pragmático, es decir, como ya no me sirve este loa, voy a recurrir a esto. El bocor
o bocor, eso, bocor.
Bocor es bocor. El hechicero, ¿no? Que se encarga de esto, y hay muchos casos que son increíblemente documentados dentro de lo que es la
nación. Como antropológicamente hablando.
Sí,
como
antropológicamente hablando. O sea, hay algunos casos que de hecho los vamos a comentar. Sin embargo, son menos casos de lo que se piensa. Ya hay una cuestión ahí media extraña con respecto al
tema. No está tan documentado entonces.
No está tan documentado.
O sea, llevamos 30 minutos de capítulo donde estáis hablando pura basura sin respaldo. Once again.
Realmente no existe. Fin, se acabó. Nada.
Pero fíjate que sí fue materia de la ciencia. Si ustedes me permiten, de hecho podríamos.
Sí, yo creo que.
Sí. Porque hay cosas que son muy interesantes. Algunas. Autoridades académicas dentro de mismo Haití quisieron darle una explicación frente a esta situación,
sí, en la
cual muchas personas veían que sus familiares, sus cercanos, cercanas estaban siendo revividos para fines laborales, ¿no? En los campos de trigo, los campos de cultivo fundamentalmente, ya que extracción de cañas de azúcar, etc. Y eso era netamente a raíz del testimonio, es decir, yo enterré a mi hermano hace dos años atrás y de repente
lo vi cultivando con una picota.
Claro, y de una forma errática, etcétera. Entonces, a partir del testimonio se trató.
Me dio carrete, tú vas loco. Me da fe,
se trató de alguna forma de academizar. Es decir, ¿qué explicación? Porque es imposible, pues. Es imposible de que una persona que está muerta.
Sí, de hecho, eso pasa igual. Una vez estuve hablando con alguien, yo no he ido a Brasil, pero una persona que fue a Brasil, que se internó igual en partes como de la selva misma.
Estoy bailando y estoy quemando.
Estoy quemando. Tiago, perdón. No, pero que hablaba de que en muchas minas, ¿cachai? En extracción de minerales, la gente se adicta como, no me acuerdo qué droga era, pero que al final eso los mantenía vivos, como que no comían, no hacían nada, y solo les suministraban como esta droga, prácticamente mano de obra que trabaja drogada en condiciones paupérrimas, ¿cachai? Y claramente es como una si yo me hago como la analogía, o me transporto como quizá periodos como de la esclavitud como tal, también quizá ese comportamiento como como taciturno y de estar como mecánicamente funcionando para cumplir una labor productiva, hace también una analogía como al comportamiento que se ha como representado también en la cultura pop del zombie como caminante.
Yo le encuentro toda la razón, pero ahí yo tengo un tema, pero vale la pena, o sea, yo te meto lo que es invertir ya en droga, a menos que si hay un dealer, ¿cachai? Tengáis la manito por ahí, Santa Julia y demás. No, pero hablando en serio, pero tener a alguien completamente dopado, ¿quién no iba a trabajar ebri? Igual te cuesta un poquitito más. Ahora imagínate estar como completamente dopado y estamos hablando un poco menos que están... No poco menos, porque el concepto que estamos hablando es así como muertos. Así como recibimos gente a partir de la droga, los tenemos tan dopados con droga que prácticamente son muertos, que están hablando, o sea, están realizando tareas de manera casi de manera automática. Bien. ¿Qué te asegura que realmente es eso? O sea, yo... Sí, es que ahora vamos a ser facho, entonces ahora nosotros somos del empresariado y demás. Entonces yo no sé si tendría obra barata, claro. ¿Me producen o no me producen? ¿Qué gano? ¿Invierto? ¿Estoy invirtiendo bien o no? Ese es mi tema.
Es interesante, porque ahí está la polémica. Ahí hay una polémica que parte de una inquietud académica. Fíjense que a partir de estas autoridades académicas, que eran muy incipientes, entendamos de que en Haití, ¿cierto? Como un país muy saqueado por los Estados Unidos, un país muy saqueado por los franceses también anteriormente, era muy difícil acceder de repente a ciertas formas de investigación académica. Afortunadamente hoy día eso ha cambiado un poquito. Pero fíjense que en 1982 se convocó a un antropólogo y etnobotánico de origen canadiense llamado Wade Davis, quien viajó en el 82 a Haití precisamente para ver qué tanto hay de verdad en el fenómeno de los muertos vivos, los muertos en vida, o del zumbi propiamente tal, ¿ya? A partir de esa investigación que hizo Davis, ¿no?, elaboró dos libros fundamentales. Uno que es como el pilar, ¿cierto?, que es The Serpent and the Rainbow, que es de 1985, que de hecho Wes Craven, el que hizo La pesadilla en Elm Street, etc. El gran director de... ¿Hizo Scream, parece también, Wes Craven? Scream. Creo, no parece. Sé.
Yo creo que estoy inventando.
No, o sea, sé que...
No, pero un gran director, claro, pero sí.
O sea, el director,
pues bueno. Mira, si tenéis la razón, pero yo te doy una cerveza ahora.
Bueno, hizo The Serpent and the Rainbow e hizo la película. Bueno, yo no la he visto, creo que... Sería bastante.
Pero está basada en el libro. Pero
está basada en el libro.
Pero está. ¿Cómo está la película?
Wes Craven.
Wes Craven.
Sí.
Ah, fucking gold. Ya. Toma.
Tráeme mi cervecita, por favor. Y en 1988 hizo Passage of Darkness, The Ethnobiology of the Haitian Zombie.
Estoy estudiando como la etnobiología.
En lo cual él expone las conclusiones de prácticas rituales que tiene el hechicero, ¿no?, con respecto a estas personas que aparentemente están muertas. ¿No?
¿Y documentary? Es como un documentary, entonces, ¿no? Es como
No, ¿la película o el libro? Porque el libro es autobiográfico, son resultados de su
investigación.
Sí, pero la película, sí. Es que la película no tengo idea, no la he visto. De hecho, creo que está como pendiente.
Claro, podríamos verla un día.
Claro. Y dice, con este famoso hay un menjunje ahí que tiene el hechicero, que le da a las personas, que es una especie que se le llama golpe de pólvora, que es una especie de polvo mágico que le dan a este tema, mágico finalmente, y según las teorías de Davis, las hipótesis de Davis, no tendría nada, porque este hombre encontraría, este etnobotánico y antropólogo canadiense, encontraría dos compuestos fundamentales en este polvito, ¿ya? El primero es la famosa tetrodotoxina, que proviene de una especie del pez globo que se ubica dentro de los lagos y dentro de los mares en Haití, ya que es bastante común el poder extraer.
Se supone que este, el pez globo tú te lo comí, pero la persona te lo tiene que preparar bien, porque es como casi, yo lo había visto una vez en su momento, tenía como un 90% de casi su cuerpo o lo que tienen dentro es como venenoso. Entonces es la preparación,
pero en las dosis concretas también puede corresponder.
Pero eso, extraen ese. Ya, lo extraen de. Sí, yo también había escuchado eso.
Tetrodotoxina.
Brígido.
Tetrodotoxina.
Tetrodotoxina que sacaba de.
Tenía experiencia, parece, por eso lo sabéis pronunciar bien, weón.
Desde el pez globo, ¿ya? Eso es un compuesto. Y el segundo compuesto es de una planta psicoactiva cuyos alcaloides son bastante conocidos, que es la iosamina, escopolamina y la atropomina, atropina, ya, que viene de una plantita llamada Datura strapomonium, ya, que es una planta que es psicoactiva, por cierto, se le conoce como la hierba del diablo, la trompeta del diablo también, porque según las personas... Uh-huh. Que la consumen, tiene una especie de zumbido ahí bien potente como a nivel auditivo que genera como bastante repercusiones psíquicas en la persona.
No le gana la chupilca del diablo, sí.
No le gana nunca la chupilca del diablo, pero lo que sí genera es un
efecto vuelve zombies
anestésico por un lado, ¿ya? Anestésico, es decir, su sistema simpático, es decir, todo aquel que te genera el estrés o que te genera el sistema de alerta más que todo, se duerme. Y además, desde un punto de vista psicoactivo y con todo este psicodrama que genera el ritual vudú, no olvidemos de...
Sí,
de,
claro, estamos
creo que en es una un contexto de veras, sí.
Ritualística, que hay mucho de estético, hay mucho de cosas llevadas al paroxismo más brutal, así como mucho grito, mucho...
Hasta el contexto ya te atrapa y encima estáis utilizando...
Muy correcto, es muy atrapante. Entonces, él termina planteando, no es que la gente esté muerta propiamente tal, sino que
está bajo los efectos de esta...
Exactamente. Y que le permite de alguna u otra forma el poder liberarse después en un estado obviamente catatónico, ¿no? Y poder cumplir funciones también, entendiendo que el psicoactivo produce estas sensaciones también de cómo llamarlo, estas cosas de sugestión, ¿no? De altos niveles de sugestión en la persona. Y también de vulnerabilidad. De hecho... Ahí se establecen algunos casos con la famosa llamada burundanga, ¿no? Que te genera como esta cuestión de quedar un poco susceptible a la persona que es victimaria, ¿no?
Sí, como... pero estáis pasando como de Haití al barrio Bellavista, igual puta, estáis bajándole el nivel a la weá.
Es como guardando las proporciones. No, entonces, establece esta hipótesis. Pero hay personas que vienen a chocar con lo que tú planteas, pues, Nico, que tiene que ver con el tema de cómo cresta se genera esta productividad dentro de las personas, ¿no? Que han sucumbido dentro del espacio, ¿no? Dentro de esta práctica. Y si tú estás mal, si estás tan para la embarrada, si estás tan para la corneta, ¿cómo vas a producir? ¿Cachai? Entonces,
es que eso es lo que
claro, va a... Y el problema es que un montón de otros investigadores, sobre todo investigadores norteamericanos, refutaron totalmente las teorías de Davis y le dijeron, compadre, usted estuvo 3 años metido ahí, ni siquiera sabía hablar la mitad del idioma creole, no tenía contacto siquiera con las personas,
desprestigiadas, totalmente su investigación.
Fue totalmente vapuleada y desprestigiada, totalmente. O sea, el primer intento acercamiento de Davis, ¿no? Para tratar de explicar el fenómeno químico, bioquímico del fenómeno de la zombificación, como se le llamó, lo tiraron por tierra. O sea, lo hicieron mierda, básicamente.
Ya, pero eso le pasaba a Tesla también. Yo pienso que lo están cagando al compañero. Hizo un gran estudio, aunque no supiese hablar el idioma de... Y estuve metido en actos, culiado, en rituales
sí,
y la weá.
Lo que sí es cierto, y con esto termino entendiendo como la polémica y el caso haitiano, lo que sí es cierto es que fue un fenómeno el tema en Haití. No, fue un fenómeno y hasta el día de hoy es un fenómeno que se reduce sobre todo al Haití más profundo, donde el Estado no llega tanto, ¿no? En los sectores sobre todo más rurales, etcétera. Lo que sí es cierto es que el Código Penal de 1835 establece crímenes y castigos precisamente para las personas que incurran en este tipo de prácticas.
¿Qué año, perdón?
1835.
Chile no tenía ni siquiera 10 o 15 años de como patria, como que se hayan independizado. Brígido. O sea, igual estoy hablando de una weá.
Recuerdo, es que de hecho Haití es como la primera colonia
en 1804. Sí, creo que fue el 1 de enero de 1804.
En independizarse,
¿cierto?
Goats.
Y en 1835, el Código Penal, artículo 246, Y me costó encontrar el, como
el código.
No, no, y traducido. Ah, traducido.
Es que no sabía creolé como tu otro compita.
No, no, no. Dice, y cito: se define envenenamiento como cualquier atentado contra la vida de una persona por efecto de sustancias que pueden causarle la muerte más o menos rápidamente. Cualquiera sea la forma en que se hayan utilizado o administrado dichas sustancias y cualesquiera que sean las circunstancias de sus consecuencias. Asimismo, un atentado contra la vida de una persona por envenenamiento también se define como el uso que se hará contra ella de sustancias que, sin causarle la muerte, la habrán producido un estado de letargo más o menos prolongado, cualquiera que sea la forma en que dichas sustancias hayan sido utilizadas y cualesquiera que fueran las consecuencias. Y finaliza diciendo esto: si como consecuencia de este letargo la persona fue enterrada, el ataque será calificado de asesinato. Código penal de 1885. O sea, era un problema.
Sí, brígido.
Es que ese es el tema, vos. Si lo pudiste llegar a penalizar. Es que está tan en específico, weón, que debe haber sido un tema.
Es que al final te di cuenta del nivel de práctica como masiva que existía, po. O sea, claro, no era algo menor, po. O sea, era...
Era preocupación pública.
Preocupación pública.
Lo suficiente como para colocarlo a nivel de...
Claro.
Exactamente.
A mí lo que me llama la atención de este concepto del muerto viviente, del zombie en este caso, es cómo también se ha usado de forma como literaria o en el plano del cine, por ejemplo, como esta representación, y cómo también se han hecho análisis al respecto lo que significa también el concepto de zombie. De hecho, hay varios teóricos, ¿cachai? desde la representación de imágenes, la representación como de en el fondo, que empiezan a hacer como analogía, ¿cierto? Como de lo que se produce como en el cine, en el ámbito literario, contrastando con la realidad misma. O sea, por ejemplo, el concepto de zombie, y aquí es como la contraparte, quizás. Estuve leyendo un paper de Alicia Montes, que es una investigadora argentina, que plantea cómo el zombie es una especie de estereotipo biopolítico que representa los excluidos también, ¿cachai? Y este excluido que quiere de alguna forma, o que vuelve a la vida, que en el fondo que quiere volver a recuperar o quiere hacerse parte de lo que tiene esta otro bando, otra parte, de que es la sociedad como más como conservadora, quizá, o que tiene que ver con la misma razón de la exclusión, ¿cachai? Es como el zombie es el excluido, ¿cachai? Y es el que impone en riesgo, y por eso igual en una parte de la introducción se dijo como incluso es como una analogía entre la lucha del bien y el mal, ¿po? O sea, cuando tú veías esto en las representaciones del cine o en la literatura misma, claro, es una lucha entre la supervivencia, pero esa supervivencia es como mantenerlo vivo y también oponerse, pero nunca se pone como desde el lado, desde el muerto, desde el que está como afuera, ¿cachai? Como
no, claro, se pone desde la supervivencia de la especie humana,
claro, exactamente,
sí. Lo que hizo Romero, lo que hizo Tom Savini también como en los aspectos cinematográficos,
claro.
Pero fíjate que es interesante lo que tú dices, porque incluso las investigaciones a propósito de este fenómeno más psicosocial que tiene el concepto del zombie, sobre todo en Haití, sobre todo en estos países donde prolifera mucho el fenómeno del zombie, es que finalmente estas sociedades que practican el vudú con este Bokor,
¿no? sí,
Mordor,
que se ponen de alguna u otra forma como cabecillas, como una especie de líderes, ¿no? De caudillos dentro de especies de tribu, ¿cierto? Y establecen el concepto de la zombificación, ¿cachan el concepto?
Sí, zombificación.
Como un castigo. Yo tengo tres casos acá, no sé si da como para darlo quizás después, ¿no? Pero son tres casos concretos en los cuales las personas pasaron por un proceso de zombificación, pero es porque habían cometido delitos. Fíjate.
Rígido. Ya, esa buena...
Un delito de una mujer fue adulterio.
Merecido.
Otro fue de no haberse hecho cargo de sus cabros chicos que tenía por ahí también.
Es que no nació en Chile, hubiese salido libre.
O candidato a la presidencia como tu compadre París. Y, pues,
El GOAT.
Sí, tu compadre París. ¿Cachai? Entonces, es una forma de castigo y terriblemente desde la exclusión. Y ahora, si tú te vas a lo cinematográfico, y esto es brutal, si tú te vas a lo cinematográfico, el estereotipo de el vampiro tiene un nombre: Drácula, o Nosferatu, etc.
Claro.
El estereotipo de el experimento tiene un nombre, que es Frankenstein.
Frankenstein, sí, de hecho.
Pero no conocemos en la cinematografía o la cultura popular el nombre de algún zombie. Y sin embargo, todos estos dos que te nombré son zombies. En estricto
rigor. Bajo el concepto de lo que estamos hablando.
Sí, son zombies. Entonces, es tan colectivo el concepto del zombie, pero que al mismo tiempo todos estos personajes icónicos dentro de la cinematografía del terror tienen algo también de zombie también dentro de ellos.
Claro, es que es lo que hablábamos, como esta incertidumbre como entre los vivos y muertos, de alguna otra forma. O sea,
claro. Y ellos, claro, y se juegan con eso, entre la inmortalidad, ¿cierto? Burlar a la muerte, o ser la misma muerte, el más terrorífico de los casos.
Me voy a quedarme con lo que decir del cine, porque efectivamente, lo que fue, no sé, bueno, imagino que conocemos el concepto de tafefobia, en este caso, que es el miedo irracional y persistente a ser enterrado vivo como consecuencia de haber sido diagnosticado muerto erróneamente. Y de hecho, eso ya existe.
¿Cómo se llama? Tapefobia.
Tapefobia. ¿Cuál es este tema? Que esto también, agarrándome como estáis hablando del cine bajo este mismo concepto, efectivamente, de hecho esto nace como con Frankenstein, cuando sale la primera película, la versión en 1914. Pero ahí todavía no se le conocía, todavía no se le denominaba desde nuestra, voy a decir nuestra, porque algo hicimos durante estos dos años que no estuvimos grabando el podcast. Hicimos validar el título, algo, alguna mierda que sea. Entonces, surge desde ahí. Entonces yo voy a dar mi explicación un poquitito más científica según lo que yo busqué, pese a que como lo general Josué es la persona que suele ser el niño más científico, más riguroso y demás, pero que hoy día no está como con la cabeza tan centrada.
No, no.
Hoy día soy un zombie.
Así que la que se vaya metiendo en lo que vamos a desarrollar un poquitito más adelante. Vamos a dejarle acá un temita, así como la mini pausita desde lo que hablamos hasta ahora, de un grupito de rock alternativo peruano, que el tema se llama Catalepsia.
Wow.
El disco se llama Rock Urbano, de 2011. El grupo se llama Los Mojarras. Bueno, muy bueno el tema. Sí. Muy bueno. Le recomiendo como grupo como tal. De hecho, me enganché por el tema como tal, por lo que íbamos a hablar ahora y demás. Me lo habían recomendado por ahí otro amigo. Pero está bueno. Y nos va a dar como la inducción, al menos para que se vayan preparando. Porque ahora nos vamos a ir con temitas que son un poquito más científicos, pero que no dejan ahí que sea descabellado, que pueda generar un poquito de miedito.
Okay, así que vayan a buscar su pinza.
Básicamente.
Mi viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar. Otros que se persinan me echan rezos y se van. Cuatro hombres parados al lado del negro ataúd. Un manto sagrado en la pared, Cristo niquelado. Yo no estoy muerto, me sube la presión cerebral. Los labios no responden, oh Dios mío, me van a enterrar vivo. ¿Quién fue el cojudo que firmó mi defunción sin antes hacerme un examen cerebral?
Oye, bueno el tema, ¿eh? Bueno el tema. ¿Qué les pareció? Es muy oscuro, muy oscuro. Es como en medio depresión.
Zombie depresivo.
Hay que hacer mejor que el tema en cuestión, va a ser la temática que estaba tratando el tema en cuestión, porque cuando quisimos de tomar el tema, a mí siempre me quedó marcado el concepto de catalepsia. ¿Por qué? Mi abuela, que en paz descanse, en 2008 siempre veíamos, yo la acompañaba a trabajar, donde estaba trabajando y todo el tema, en casa particular, y veíamos una novela cuando volvíamos a la casa, como en la tardecita, en Chilevisión. No estamos haciendo apología a Chilevisión, ni a cierto presidente que murió, Glu Glu, pero él, él, ese canal. En 2008 dieron una teleserie que era, si bien era estadounidense, se grabó en Colombia, donde el protagonista, de hecho, el actor de Pasión de Gavilán y demás.
Qué hombre, mago, qué hombre.
Sí. Guapo,
guapo, un papucho, un papucho,
su cara está tallada.
Bueno, no, Mario Cimarro, por ahí, si, si la quieren buscar. Y ¿eh? Que se llamaba La Traición. ¿De qué se trataba la novela? Básicamente era que el papá de un par de gemelos tenía catalepsia, en este caso, y muere enterrado vivo. Y en ese tiempo, es un dato que eso es, de hecho se utiliza, es el tema, en ciertas épocas, 1800, 1900, se colocaba una campana en los, sí, en los cementerios de lo mismo, por esto mismo, por esta misma enfermedad que ese día como que alcanzaron a mover. Y en la serie lo que muestran, claro, se ve como el ataúd recuñado y que la persona realmente estaba viva. Entonces fue muy tramo para él. Entonces él se crió, el hermano gemelo, que era el protagonista en este caso, con el miedo de padecer lo mismo que el papá. Y lo que pasa es que efectivamente le da un ataque, lo terminan enterrando, y el hermano, su hermano gemelo, para quedarse con todas las propiedades y demás, nunca avisa que él también tenía catalepsia, ¿no? Los dos, era cosa como de nuestro papá, la weá, no sé qué, y chao, y lo entierran. Y él se salva netamente porque había un doctor dentro del pueblo, que justamente lo que estaba planteando el Vladi, que saqueaba cadáveres para hacer estos rituales o para experimentar con ellos. Claro, básicamente. Entonces entran un par de ladrones y lo sacan.
Me trae reminiscencia a este cuento de Edgar Allan Poe, que es que tremendo, el entierro prematuro.
El entierro prematuro de Edgar Allan Poe, exactamente. Entonces, ¿cuál es? Y bueno, y ahora viendo esto, ¿cuál es el concepto como de catalepsia? Yo lo tenía, pensé que ese era como el nombre, como de capaz el como lo que alguien padecía como tal, y al final es como simplemente actualmente, según lo que han planteado la gente de neurociencia, de psiquiatría y demás, es básicamente un síntoma, ya, más que la definición misma, porque in situ eso es lo que viene siendo
la catalepsia como tal.
No, la catatonia, catatonia, que según Van de Ede y Sabe en 2004.
Hay una banda muy buena que se llama Catatonia, se la recomiendo. ¿Sí? Sí.
No lo vamos a escuchar.
Ellos lo definen que hay dos formas, a fin de cuentas, que esto está explicado desde la esquizofrenia, la paralización de los signos vitales, pero que al final igual estáis como vivo, a fin de cuentas. Entonces ellos lo dividían de dos formas, que está como la pasiva y como que la exaltada. La pasiva es la que más conocemos nosotros, esto de que el cuerpo se paraliza y prácticamente una persona que está inerte, que básicamente, ¿cachai?, falleció.
Está incluso en el manual del DSM-5 también, el estado catatónico pasivo.
Sí, claro, exactamente. Y la otra que más
activa los psicólogos con su wea.
Juan se hizo, ¡oh, lo dijo! ¡Sí!
Hemos vuelto, gente.
La remasterización. y está la otra como que es como la reacción del cuerpo, como lo post-mortem. Entonces, de ahí también me agarro que hay alguien, en 1999, el médico estadounidense Christopher Kerr, que le estaba haciendo medicina interna, él recién había sido como graduado y demás, le tocó una mujer que se llamaba Mary, de 70 años, que ya estaba a punto, estaba con los signos vitales muy bajos, y tiene como una reacción como de espasmo, que empieza a acariciar a un ente que no estaba ahí. Oh, y le empieza a darle como un nombre. La historia completa la tengo. Se llama Dani, que está hablando con un niño llamado Dani, no sé qué. Y tanto este mismo médico como tal, con toda la gente que está Danny, ahí, la enfermera y demás, como qué onda, así como qué tiene que ver, así como, bueno, no conocían a nadie que fuera familiar de ella que tuviera el nombre Dani. Viene la hermana a reconocer el cuerpo y demás, y le cuentan esta historia de Dani, y Dani fue un hijo que ella iba a tener, que ya tenía el nombre y todo, pero ella tuvo un aborto. Entonces, su último minuto, en el último, ella lo que estaba viendo como en el último de su vida era como esta, no sé, llamemos la realidad paralela donde su hijo había nacido y estaba con él en su brazo. Y así muere. Entonces, lo que hace Kerr a partir de esa experiencia es estudiar los fenómenos en este caso, o intentar buscar alguna similitud en lo que viene pasando, lo que es post-mortem, en caso de gente que revive en este caso, o en su defecto, lo que las últimas personas ven. En este caso, y se tipificó en tres conceptos, básicamente. O sea, la verdad son como cinco: miedo, ver animales o plantas, luz brillante, que creo que más o menos puede ser nuestro concepto desde la parada más cristiana, como las lucecitas, como que te están llamando.
Luz al final del túnel.
Exactamente. Violencia y persecuciones, igual es interesante. déjà vu, ver a familiares y al recuerdo de cosas que pasaron tras el paro cardíaco. En este último obviamente está más centrado en eso mismo como tal.
Sí. ¿Sabes qué? Es igual, es cuático porque, no sé, los que hemos tenido la experiencia de estar como con gente moribunda, por lo general siempre igual ven a sus seres queridos, no sé, sus madres, sus padres, ¿cachai? Como los que ya no están. Igual es como cuático ese como mecanismo de biológico de quizás de asimilación de la muerte de alguna forma, o sea, como de yo voy para allá, así como voy a ese plano de la muerte, y como querer también igual idear como que hay algo después, po. Claro, que volvemos al origen de lo mismo, ¿cachai? Claro, ese como
esta cosa de la vocación y de sentirse también una especie de confort dentro de un proceso tan traumante que no sé si es traumante, nunca me he muerto, pero es como sí. Pasar de la vida a la muerte, que cuando claro. Cesan todas tus funciones, no sé qué tan está consciente la persona, y obviamente se deben activar también todos estos procesos neuroquímicos, ¿no?
Sí, y estoy entrando en un punto muy vital, que era la historia, y me diste el pie indirectamente, en base a esto mismo. El 2011, hay una...
De centro y cabeza, como 6-0 de Colo-Colo, ya.
Vamos. Hay una, no le dan el nombre como tal, le dicen el señor A. Era un trabajador social de Reino Unido que fue admitido en un hospital, o sea, entró por urgencia por un desmayo que tuvo en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingle cuando entró en paro cardíaco.
Ay.
A falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir alguna señal. Técnicamente, la persona A había muerto. Pero a pesar de ello, la persona recordaba todo lo que pasó después. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación y A pudo escuchar a la persona, pudo escuchar la voz que decía, denle un electrochoc, mientras se levantaba de la cama y presenciaba la escena. Él estuvo consciente.
Vivió todo.
Él, según signo vital, si estamos hablando que te están haciendo la reanimación como tal, es que tu signo vital ya lo perdiste. La persona ya estaba muerta, estaba aplicando eso. Electrochoc y demás. Y él está consciente durante ese lapso, que serán, no sé, de 2 a 5 minutos, y él, después de volver en sí, después que haya funcionado todo, él le cuenta a los paramédicos, a toda la gente que lo estaba atendiendo, el relato como tal. Y todos, absolutamente todos, lo dio con detalles, en bajo los tiempos mismos que había pasado. Ese podría ser el ejemplo como de zombie, como que sea más real, pero no es un zombie. Literalmente, simplemente te estaba hablando desde la ciencia, como la persona realmente recuerda. Él en situ murió, pero revivió porque le hicieron las técnicas de reanimación, pero fue consciente después de haber ya no tener signos vitales. Wow. Es brutal.
Wow. Claro. A mí lo que me queda la duda, por ejemplo, la catalepsia, entonces, no es únicamente como ese estado como previo a morir, es un estado como fisiológico que pueden tener algunas personas, ¿no? Incluso como casta, como
por casi... lo general en casos esquizofrénicos y demás. De hecho, en su momento, acá lo tengo, 1874, lo evalúan como un, era como considerado el submotor de la esquizofrenia, era como un casi el motorcito, el autito, como para poder evaluarte como tal. A fin de cuentas es un síntoma.
Sí. Qué interesante.
Es muy interesante, disculpa que bien cortito, que tiene que ver con el tema de los casos vudú, porque una de las otras hipótesis que también hicieron pebre a Davis también es que no contempló los factores psicosociales, ¿ya? Es decir, en regiones de donde se celebran este tipo de cultos, que la salud mental con respecto a psicopatologías, se obvia el concepto de repente delirios colectivos y trascendencias espirituales que tienen que ver netamente con ritualística, etcétera. O sea, como que no se contempla eso. Y ahí hay un fenómeno, o sea, como que no, claro, como que no se trabaja. Se le da la explicación neuroquímica, se le da la explicación biológica, ¿cierto? Se le da la explicación psicológica, psiquiátrica incluso, ¿no? Pero no se le atribuye a este fenómeno más que tiene que ver con la psicología social y las costumbres y las ritualísticas que existen en algunos sectores. Vuelvo al tema, incluyendo sobre todo con el psicodrama que hay
claro,
con toda esta parafernalia del Bukhari.
Sí, al final es el tema daba mucho, así como es muy complejo analizar las distintas aristas de... Pero yo creo que lo fundamental es cómo este concepto se difunde en la cultura popular mediante las expresiones como cinematográficas o narrativas, literarias, ¿cachai? Como que ahí igual hay harto, y de ahí en el fondo conocemos, yo creo, estos conceptos.
Es que ya es cultura pop, a fin de cuentas. Claro,
teniendo un origen totalmente de sociocultural. Po,
claro, ¿cachai? O sea, Walking Dead lo hizo todo, y después con esto de... No son zombies propiamente tal, pero esta de que hace Pedrito Pascal la... que está basado en The Last of Us.
Ah, claro, con el...
Claro, con ciertas variaciones, sí, ¿no? Pero siempre como esta cosa de la supervivencia de dentro de estos seres que están como infectados con alguna
especie. Con un hongo que... Claro,
con un hongo que da para mucho más, pero bien cortito. Hongos que precisamente sí tienen un efecto zombie en la vida...
Claro, que infecta por lo... O sea, infecta a artrópodos, ¿caché? Que...
Infecta artrópodos, hay un hongo ahí que es el... Cordyceps,
¿no? El Cordyceps, es que claro, el género como Cordyceps es como estos hongos como parásitos y claro, que son parásitos.
Y ahora, por ejemplo, se están metiendo en las moscas esas que están en las casas y les inyecta una cuestión como medio afrodisíaca que les dan ganas a las moscas macho, ¿no?
Aparearse.
De aparearse así de forma compulsiva. Pero estando las moscas hembras vivas o muertas, o sea, como que da lo mismo. Como que es indiscriminado, hacen necrofilia básicamente.
Brígido.
Hacen necrofilia. Hay un hongo también en los árboles que está en la copa, no puedo acordarme, ahí lo voy a plantear, que quiere crecer en la copa de los árboles, se mete bajo en los poros de las hormigas, maneja voluntad a las hormigas y las tira de los árboles. O sea, se mete, es una cuestión que ya es como...
Sí, pues, controla como su comportamiento. De hecho, por lo general, como esos hongos que afectan a esta hormiga, hacen que la hormiga en algún momento, cuando ya el hongo está en etapa de expulsar su espora, que se ancle este insecto a algún tallo o especie vegetal.
Sí. O sea, en el reino animal básicamente podríamos estar conviviendo con zombies, básicamente, sí. del reino animal.
Y sí, todos hemos tenido experiencias con hongos en el panul y en el cajón del Maipo, bueno. Y eso.
No, niego.
Desniego tu niego.
Yo desniego el niego del niego.
Oye, cuático volver después de tanto rato. Yo creo igual que si que ustedes tienen alguna recomendación de alguna película, algo que trate de zombies como tal. Yo la verdad no soy muy asiduo a ese tema. Como que tampoco...
Ah, ya, él no es el asiduo, él.
No, pues no.
Muy gracias, amigo.
Oye, échalo de tu podcast.
Sí, momento. Chao.
De tu podcast, dice.
No sé, su podcast, pues.
Ah, ya.
Ya, tú, a ver, ¿alguna recomendación, algo que te guste?
No, no sé si conocer a un tal Charlie García... alguien piolita, es piolita. Él es piolita, es más alejado de bulla.
Sí, alejado.
Hacemos un zombie.
Hagamos algo tranqui.
Algo tranqui, claro.
Sí, o alguien con el que
podía. La mandanga, se cayó la mandanga. Se cayó la
guitarra, un vacile piolita.
Se cayó la mandanga.
A mi partner Joaquín Sabina.
Nada, en 1973, en su disco Confesiones de Invierno, según tema que se llama Racuña las Piedras. El tema supuestamente está hecho a raíz de un amigo que él tenía, que era Nino, y Nino tenía una pareja que sufría efectivamente de catalepsia y ella fue enterrada viva. Prácticamente todo el tema habla como desde ese ámbito. Y hace no mucho en infobae.com.ar, página argentina, hay un periodista como que retoma, a raíz, si no estoy mal, a raíz de Charlie, que tiene como el contacto y le hace la entrevista. Y ahí usted puede investigar si realmente la historia es tal como tal o no. Yo lo vi, estuvo bueno. Para quien le interesa, primero escuchen el tema y se le entrega mucho como si la historia fue como tal como él lo narra, cantándola.
Esa de Sui Generis, ¿no?
Yes.
Sí, ya, Sui Generis.
Sí, Sui Generis. Sí, yo, o sea, además que eso y recomendadísimo, está también... Y me voy a lo cinematográfico, yo creo que... Las películas de Romero fueron las que catapultaron el concepto zombie.
Totalmente.
A la famosa... Night of the Living Dead de 1960 y tanto, pero yo me quedo con el remake de Tom Savini de...
Cooper. Fuck Cooper. All my homies, fuck
sí,
Cooper.
Uno de los mejores bastardos y villanos dentro de las películas, por lo menos el género de terror. Es brutal.
Y lo bueno es que muy... O sea, la gracia es que el buen es muy humano. O sea, el buen no es como humano. Que haga nada malo. No, si por no eso es demuestra todo lo que es la esencia del ser humano de crisis, en situaciones de crisis. Sí.
De la aunque también se dice que es Romero, pero la primera película fue del 32, llamada White Zombie, que fue la primera película que estableció el
concepto. ¿Zombies blancos?
Claro, con Bela Lugosi como el bocor. Es brutal. De hecho, de ahí viene, hay una banda de rock industrial bastante buena que se llama White Zombie. Que de ahí aparecería un tal Rob Zombie a ser de director y guionista.
Yo recomendaría musicalmente a que escucharan a Fela Kuti con su álbum Zombie, que ahí también hace un traslapa este concepto del zombie, pero a las fuerzas de orden y las fuerzas represivas de
Nigeria.
Sí. Se le gustan entonces, los zombies, quieren vacilarse ahí un temita.
Sí, no, pero claro, buen, como que está como contra también una visión disco, como tal, bueno. Claro, como más definir como el concepto de zombie desde otra arista también, como de los dos. Claro.
Pero a fin de cuentas, si descabullemos un poquitito más, igual hace sentido en ciertos aspectos.
Sin duda. Totalmente. Oye, como siempre, pues nos despedimos con un temita, ¿no?
Oye, esto me produce nostalgia.
Sí, sí. Este temita, y es como igual como ir a bailar como a la Blondie.
Ah,
a la
Blondie. Visión, ¿no? Sí, va, así como su especial.
Radio Arcana va a estar en la Blondie. En vivo, vamos a grabar el segundo capítulo de la segunda temporada de la Blondie.
No, tenéis promesas que no voy a cumplir, weón.
Sí.
Voy a llevar un micrófono, una solapa, weón.
Sí.
No sabes escuchar ni mierda.
Ni mierda, claro.
¿Qué vamos a escuchar, José?
Vamos a escuchar a Alaska y Dinarama.
Ajá.
Y el tema se llama Mi novio es un zombie.
Wow, la movida madrileña.
De la movida madrileña, tío, joder.
Hostia.
Así que nos vemos y bueno, volvimos como el Fénix. Bueno, cuando los muertos caminan, hacen un podcast.
Tal cual. Oye, muchas gracias a todos y todas. Compartan, comenten y nada. Querido Josué, Nico. Mm. Todos y todas, así que un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.
Chau, bye, chau. Bye.
Él es un zombie.